Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Esprilla.
La última obra del género concierto para piano y orquesta que Mozart compuso fue el número 27 en si bemol mayor, que es el 595, que terminó en enero de 1791, recién cumplidos sus 35 años de edad. De este género, Mozart compuso durante su vida 34 obras, por distancia más del doble que cualquiera de los grandes maestros de la historia de la música. Pero esta cifra no incluye las 73 cadenzas y semicadenzas que escribió para conciertos para piano, tanto de otros compositores como para los suyos propios, tema generalmente inexplorado en la bibliografía mozartiana y al cual hemos venido dedicándonos en las últimas semanas. En los conciertos instrumentales de esa época, hay momentos donde tradicionalmente la orquesta se calla y el solista tiene la oportunidad de mostrar su habilidad como virtuoso y abandonarse a su fantasía. Esos momentos se presentan en los conciertos de Mozart, y allí se debe intercalar una cadenza o una semicadenza, según sea el caso. Las cadenzas son más largas que las semicadenzas y casi siempre desarrollan temas y otros motivos del movimiento en que se presentan. Las semicadenzas, por lo contrario, no desarrollan ningún tema y no tienen ninguna relación con los motivos del movimiento en que se intercala. Muy contra la costumbre de la época, Mozart sí escribió estas cadenzas y semicadenzas, y en muchos casos han llegado hasta nosotros más de una alternativa para ellas. Sabemos por su correspondencia que Mozart frecuentemente improvisaba sus propias cadenzas y semicadenzas en el momento en que estaba ejecutando el concierto, pero es probable que en sus cadenzas más largas no lo hiciera, o lo hiciera solo ocasionalmente, como lo sugiere el balance y el cuidado que tienen la mayor parte de las que se conocen hoy día, que no tienen nada del espíritu de una improvisación, aunque sabemos que Mozart fue un extraordinario improvisador desde pequeño. Uno puede dividir casi todas las cadencias de Mozart en tres partes. Una sección inicial, que principia con uno de los temas del concierto o con material virtuoso para lucirse, parte nuevo y parte ya usado. En cualquier caso, este comienzo desemboca una sección central que casi siempre es el desarrollo de un tema o un motivo importante del movimiento del concierto a que pertenece, y generalmente llega a un acorde sostenido o a una nota larga en el registro bajo, que es la entrada a la sección final de la cadencia, la que se usa para presentar arpegios, escalas rápidas y otros pasajes virtuosos que generalmente terminan con un trino. Después de haber transmitido las cadencias que Mozart escribió para conciertos para piano de otros compositores, en el programa anterior habíamos llegado, de los suyos propios, hasta las cadencias del número 17 en sol mayor, que es el 453, el cuarto de los escritos en Viena en 1784, que había terminado el 12 de abril. El quinto de los 6 conciertos para piano y orquesta que Mozart escribió en 1784 es el número 18 en si bemol mayor, que es el 456, que terminó el 30 de septiembre. Tradicionalmente se ha considerado que lo escribió para la pianista María Teresa Paradis, que era ciega desde su niñez, pero la investigación moderna ha cuestionado este hecho. Las relaciones entre el solista y la orquesta en este concierto son claramente mozartianas y características de él solamente, tal vez más aquí que en cualquiera de los anteriores. Pero la parte solista tiene un carácter sensual muy diferente de aquellos y no tiene nada que ver con la iridiscencia de expresión tan característica del concierto número 17 que lo precede. La obra está llena de milagros de sonoridad, pero no tiene esas sorpresas, grandes o pequeñas, de los grandes conciertos. Un poco lo mismo sucede con las tres alternativas de cadenzas que escribió para el primer movimiento y las dos para el tercer movimiento. Oigamos la primera alternativa de cadencia para el allegro vivace inicial del concierto número 18, la más extensa y la más popular de las tres, para cuya sección inicial Mozart utilizó como tema el motivo que la orquesta estaba trabajando inmediatamente antes de la cadenza. Curiosamente, aquí la sección central está precedida por dos descansos, es decir, dos acordes con calderones, a diferencia de las otras cadenzas que nunca tienen más de uno. La interpreta el pianista Peter Serkin. De la segunda alternativa de cadenza para el primer movimiento del concierto número 18, no existe grabación comercial disponible, y es gracias a la tenacidad en el programa de grabación de la obra inédita en discos para piano de Mozart, que actualmente adelanta la pianista Beatriz Acosta, que tenemos hoy el privilegio de presentarla. Esta alternativa es rara en el sentido que su sección inicial no utiliza ninguna idea previamente expresada en el movimiento, sino se dedica a impactar con virtuosismo, mientras que en la sección final sí utiliza motivos previamente usados.
Thank you.
transmitiremos la tercera alternativa de cadencia para el movimiento inicial del concierto número 18 para piano y orquesta, interpretada por el clavecinista y en este caso pianista Rafael Puyar. En el tercer movimiento Allegro Vivace del concierto número 18 que nos ocupa, además de las dos alternativas de cadenza que mencionábamos antes, ocurrió algo que no tiene equivalente en los conciertos para piano de Mozart. Cuando lo revisó posteriormente a su estreno, le añadió una semicadenza donde antes no había. Originalmente, después del primer calderón en la mitad del movimiento, Mozart había dejado simples cuatro compases del piano, antes de los cuales el solista improvisaba cualquier pequeña ornamentación, como hace por ejemplo la pianista Lily Krause, para luego seguir con orquesta el resto del movimiento. Pero posteriormente, Mozart cambió de idea y decidió añadirle una semicadenza que escucharemos interpretada por el pianista Alfred Brendel, para que esa sección quedara así. La primera alternativa de cadenza para el último movimiento del concierto número 18 no es tan popular como la segunda, pero es equivalente en longitud y en virtuosismo. A continuación la transmitiremos en versión de la pianista Beatriz Acosta. Thank you. La segunda alternativa de cadenza para el allegro vivace con que termina el concierto número 18, que es el 456, como decíamos, es la favorita de las dos entre los intérpretes, y es entendible su parcialidad. Oigámosla interpretada por el pianista Mary Peraya. Poco más de dos meses después del anterior, Mozart completó el último de los seis conciertos para piano y orquesta que compuso en 1784, el número 19 en fa mayor, que es el 459, que terminó el 11 de diciembre. Es el primero de tres que escribió para los conciertos por suscripción o academias que Mozart dio en beneficio propio durante el invierno de 1784-1785 y que tuvieron mucho éxito, tanto artístico como financiero, aunque, como todo lo que tiene Mozart que ver con plata, no produjeron mucho efecto a largo plazo. Además de estrenarlo en esa temporada, lo incluyó seis años más tarde en un concierto que tocó para las celebraciones de la coronación de Leopoldo II en Frankfurt, junto con el concierto número 26, el llamado de la coronación. Cada uno de los tres movimientos de este concierto es más bello que el anterior. El interés crece cumulativamente hasta que el allegro final se vuelve el clímax, a diferencia de la fórmula tradicional del siglo XVIII, en que el final era más ligero y contenía menos sustancia que los demás movimientos. Para este concierto, Mozart solamente compuso una alternativa para la cadencia del primer movimiento y una cada una de la semicadencia y de la cadencia del allegro assai final. Oigamos primero, en versión del pianista Vladimir Ashkenazy, la cadencia del primer movimiento allegro vivace. Esta cadencia comienza con pasajes virtuosísticos para el piano antes de presentar el primer tema, y si escuchan con cuidado, notarán las armonizaciones tan curiosas con que Mozart introduce tanto este primer tema como el segundo.
Thank you.
El tercer movimiento del concierto número 19 es el punto culminante de todos los conciertos para piano y orquesta de 1784. Su magnífica contraposición entre homofonía y contrapunto muestra con una gran claridad cómo Mozart mezcló el estilo operático con la técnica sinfónica y así desarrolló la forma concierto hasta su cúspide. Este es posiblemente el más grande de todos los finales de concierto de Mozart, una síntesis compleja de una serie de estilos que mezcla para lograr toda la brillantez y la alegría que uno pueda imaginar. La semicadenza central es un poquito sorprendente en el sentido que después del calderón introductorio, el piano continúa el mismo tipo de figuras de semicorcheas ascendentes y descendientes que ha venido haciendo hasta aquí, y solamente modifica la parte final con una figura de fusas repetidas que van ascendiendo a toda velocidad hasta la ornamentación final antes de incorporarse al movimiento. Escuchemos la semicadenza central del finale del concierto número 19, interpretada por el pianista Peter Serkin, pero comenzando unos cuantos compases antes del calderón introductorio. Toca ahora la deliciosa cadenza de este extraordinario allegro assai con que termina el concierto número 19, que comienza con un tema de la mitad del movimiento, lo que es un procedimiento raro en Mozart para la cadenza de un tercer movimiento. La sección final también es muy original, porque intercambia dos motivos del tema principal, logrando así material nuevo. La transmitiremos en versión del que para algunos fue el más grande de los intérpretes de los conciertos para piano de Mozart, el pianista Arthur Schnabel, en su grabación de 1937. Ocurre algo muy extraño. No han llegado hasta nosotros cadenzas para los conciertos números 20 a 26, con excepción del número 23, porque Mozart la escribió dentro del manuscrito del concierto. No sabemos exactamente si las compuso o no, pero un argumento a favor de que sí las escribió, además de la tendencia que hemos venido observando de que, a diferencia de los demás compositores del siglo XVIII, Mozart sistemáticamente escribió cadenzas para todos sus conciertos para piano hasta el número 19, es una prueba documental, por lo menos para los números 20 y 21. El 8 de abril de 1785, Leopoldo Mozart le escribió a su hija Mariana que le iba a llevar dos nuevos conciertos con sus cadencias y que tenía todo ese material consigo. Seguramente en la misma forma que éstas se perdieron, pueden haberse perdido las de los conciertos números 22, 24, 25 y 26. En otras palabras, si se conservaron la totalidad de las cadencias originales para todos los conciertos para piano hasta el número 19 inclusive, y en las publicaciones tempranas se imprimieron por lo menos las de los conciertos que escribió en Viena, desde que es el 382 hasta que es el 459, es de suponer que después de la muerte de Mozart se perdió un grupo de hojas autógrafos de cadencias, tal vez en una carpeta para los conciertos números 20 a 26. Afortunadamente, Mozart escribió la cadenza para el primer movimiento del concierto número 23 en el manuscrito del concierto y debido a eso ha llegado hasta nosotros. El concierto número 23 es el cuarto de los que compuso entre 1785 y 1786 y es una excepción en el grupo, porque su instrumentación es muy modesta y porque solamente permite una cadenza en el primer movimiento cuando los demás tienen otra en el movimiento final. El fenómeno es importante. Después de haber escrito los conciertos números 20 y 21 el año anterior, unas obras introspectivas y bien densas que habían sobrepasado el límite de la música social, Mozart debió sentir que había sobreestimado al público superficial vienés. Y en el concierto número 22 de diciembre del año anterior, se devolvió a la esfera de sus conciertos previos para evitar perder su popularidad. Y su fórmula fue producir obras que tuvieran la seguridad de tener éxito. Eso lo logró con el concierto número 22. Y otra vez trató de situarse más cerca de su público con el concierto número 23, tratando de no sacrificar nada de su individualismo. Así se entiende que el alegro inicial de este concierto fuera de una estructura más elemental que cualquier otro primer movimiento de sus conciertos originales. Que las relaciones temáticas entre el piano y la orquesta fueran tan normales y que los temas fueran tan claros y tan elementales. La tonalidad de la mayor para Mozart es multicolor y tiene la transparencia de un vitral. Dentro de este contexto, oigamos la cadenza del primer movimiento del concierto número 23 en la mayor, que es el 488. Esta cadenza comienza con un despliegue virtuoso del piano y en la sección central introduce un tema nuevo, lo que es un procedimiento que Mozart usa solamente para cadenzas de segundos movimientos lentos. Nunca con esta excepción en primeros movimientos. Como habíamos mencionado antes, la figura ascendente con que termina la cadenza es idéntica a la que usa en la cadenza correspondiente del concierto número 12. La interpreta el pianista Arthur Rubinstein. Thank you. como tampoco han llegado hasta nosotros las cadencias de los conciertos números 24, 25 y 26, llegamos al último grupo de cadencias que Mozart compuso para un concierto para piano, las escritas para el primer y último movimientos del número 27 en si bemol mayor, que es el 595, la primera obra que escribió en 1791, el último año de su vida, y con el cual culmina uno de los géneros más extraordinarios de toda su producción musical, y una serie de más de 30 obras en este género que cambiaron para siempre el destino y el significado del concierto para piano en la historia de la música. El concierto número 27 tiene una forma muy sencilla, y si no tiene la complejidad y los detalles curiosos de sus grandes predecesores, su inspiración lo coloca en una posición única entre los conciertos para piano de Mozart. Su predecesor, el número 26, que es el 537, era el más extrovertido de toda la serie. Este es el más reservado. La naturaleza íntima de su pensamiento es casi de música de cámara, y en sus cadencias se siente ese espíritu, sin que por ello sean menos difíciles técnicamente que sus antecesoras. Comencemos escuchando la cadencia para el primer movimiento del concierto número 27, en versión del pianista Christoph Eschenbach. Normalmente en una cadencia, cuando se llega a un punto de descanso, después de despliegue virtuoso, Mozart introduce el tema. Pero aquí prefiere seguir trabajando virtuosismo como transición a la sección central. La parte final es especialmente interesante, porque después de presentar un motivo nuevo, armonizado muy curiosamente, y unos compases virtuosos, se dedica a presentar el primer tema del movimiento, tratado en canon. Cuando Mozart comienza el tercer movimiento del concierto número 27, la simple entrada del tema del rondó nos prueba una vez más que es un verdadero mago. Sin dudarlo un momento, cambia el ambiente a aire fresco y a luz de sol después de la oscuridad y tristeza del movimiento anterior. La alegría de esta cascada ininterrumpida de melodía y de ritmo es irresistible. El tercer movimiento del concierto número 27 es una mezcla de formas rondó y sonata, es decir, que el tema inicial vuelve periódicamente a lo largo del movimiento. Este tema es tan sencillo y tan simétrico, y Mozart lo repite tanto, que parecería que invitara a la monotonía. Pero por medio de sutiles ajustes en la tonalidad y en la ornamentación, cada repetición es un nuevo milagro. Uno de los sistemas con que evita la monotonía es la introducción de tres pausas, o fermatas, como se las denomina técnicamente en el discurso musical, que obligan al pianista a improvisar, o más sensatamente, a utilizar las cadencias que Mozart escribió. Comencemos por oír la semicadenza inicial del tercer movimiento del concierto número 27, en interpretación del pianista Carl Engel. Los editores de las obras completas de Mozart, que actualmente se adelantan entre paréntesis, decidieron que la autenticidad de la semicadenza que acabamos de oír es dudosa, basados en que no hay proporción entre la fuerza que lleva el movimiento antes de la pausa de entrada y la relativa tranquilidad de la semicadenza, además de sus modulaciones, que ellos consideran desorganizadas y sin objetivo, todo lo cual les despierta dudas sobre su autenticidad o, por lo menos, demuestra que es una versión muy alterada del posible original de Mozart. Para ellos, la segunda pausa del movimiento es obviamente un lugar para improvisar, aunque en lo que ha llegado hasta nosotros de mano de Mozart, la intervención del piano después de esta pausa es un simple embellecimiento. Este tipo de discusiones sobre las cadenzas y semicadenzas de Mozart sería francamente preferible en la bibliografía mozartiana a ignorar el tema como lo han hecho hasta ahora. La técnica para presentar temas en la cadenza final del último movimiento del concierto número 27 es especialmente interesante. La sección inicial desarrolla solamente los primeros compases del primer tema dos veces, y en la sección central usa los compases finales del tema como una especie de tema nuevo. Esta cadencia es obviamente más larga que las semicadenzas y la transmitiremos en versión del pianista Carl Engel con su introducción orquestal. Y noten cómo, cuando concluye la cadenza, ni el solista ni la orquesta tienen demasiado afán de terminar el concierto, de modo que nos presentan varias veces más el tema primaveral tan beatífico del rondó. Thank you. Con la terminación del concierto número 27 en si bemol mayor, que es el 595, que ustedes acaban de escuchar, volvemos al mismo sitio de donde partimos hace 4 semanas para adentrarnos en el mundo maravilloso de las cadencias y semicadencias que Mozart compuso para conciertos para piano de otros compositores y para los suyos propios. Un mundo raramente explorado que nos explica una vez más por qué Mozart ha sido considerado el más grande genio de la historia de la música. Además de la importancia que el concierto número 27 tiene por ser el último de sus conciertos para piano y orquesta, y la primera obra que escribió en 1791, el último año de su vida, este concierto tiene una característica adicional. Marca el final de un periodo de evolución en la música de Mozart, porque es la culminación del periodo de depresión que hemos venido observando en los 2 últimos años de la vida del maestro. El sentimiento de resignación y de nostalgia que caracteriza las composiciones de ese periodo impera en el concierto, pero su último movimiento, cuyo final oímos inmediatamente antes, ya nos hace sentir como si Mozart se hubiera sacudido de pronto de sus sentimientos melancólicos y preludiara el espíritu de su producción de 1791. Su música de 1789 y 1790 cantaba la tristeza y la desilusión, y en 1791 renacerá en ella un ambiente primaveral que la impregnará hasta el final. Y primaveral literalmente es el ambiente y el tema de las próximas 3 obras que Mozart anotó en su catálogo el 14 de enero de 1791. 3 canciones que fueron publicadas en Viena ese mismo mes en la colección de Canciones para los niños y sus amigos con piano. Las canciones que nos conciernen son parte de la serie de Canciones para la primavera. Y Mozart también tenía las canciones de invierno, pero no compuso música para ninguna de ellas. La primera es Sehnsucht nach dem Frühling, que es el 596, con texto de Christian Adolf Overbeck, y esa poesía había sido publicada por primera vez en la pequeña biblioteca infantil, una colección de versos para niños que había aparecido en 1782. La edición de 1791 menciona que la poesía original sufrió modificaciones. La canción de Mozart es corta y obviamente muy sencilla, fácil de retener. El tema tan alegre termina en la tónica, sigue después con una respuesta que termina con el mismo tema y un ritornelo del piano le sirve de conclusión. Es una canción en estrofas, muy tradicional, pero llena de alegría, de intimidad y de expresión positiva en cada uno de sus 19 compases. El niño comienza sin ninguna introducción, como es natural, con un tema seguramente extraído de una antigua canción popular, muy parecido al del rondó del concierto número 27 que oímos antes, pero solamente al principio. Y su respuesta es característicamente mozartiana. Es una llamada a la primavera, y con ella, la imaginación infantil evoca toda la alegría que le promete su llegada. Es, en otro género, la continuación del rondó final del concierto número 27. Oigamos la canción Sehnsucht nach dem Frühling, Deseo de la llegada de la primavera, que es el 596, interpretada por la soprano Elizabeth Schwarzkopf, acompañada al piano por Walter Gieseking.
Komm lieber bald Woche, die Bäume wieder grün, und lass mir an der Woche die kleinen Veilchen blühen. Wie möcht ich doch so gern Veilchen wiedersehen. Ach, lieber meine Liebe, einmal spazieren gehen. Zwar Wintertage haben wohl auch der Freude viel, man kann im Schnee traben und treibt manch Abendspiel. Baut Häuserchen von Karten, spielt Pläne gut und fand, auch gibt so Schlittenfahrten aufs liebe freie Land. Am meisten aber dauert mich Lottchens Herzeleid, das arme Mädchen lauert recht auf die Blumenzeit. Umsonst hol ich ihr Spielchen zum Zeitvertreiben bei. Sie sitzt in ihrem Stühlchen, wie's Hühnchen auf dem Ei.
Acaban ustedes de escuchar la canción para soprano y piano, Sehnsucht nach dem Frühlinge, Deseo de la llegada de la primavera, que es el 596, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente canción de esta serie es In Frühlingsanfang, que es el 597, con texto de Christoph Christian Sturm, hijo, y esta en particular es completamente diferente de la anterior y no tiene nada que ver con una canción infantil. La poesía de Sturm exalta su reconocimiento al creador por haber hecho renacer la primavera con un estilo solemne, casi religioso, y su carácter filosófico no da base para una canción atractiva para niños. Mozart construyó una canción en estrofas del mismo tamaño que la anterior, en que el bajo subraya la parte tan noble de la voz y hace pensar en el comienzo de un adagio instrumental. Este himno tiene una emoción contenida muy característica del último periodo de Mozart. Unas poquitas líneas son suficientes para sugerirnos la filosofía y el sentimiento que inspiran el reconocimiento admirativo por Dios cuando uno se enfrenta al espectáculo del renacer de la naturaleza, seguido por el eco físico tan emocionante que crea en ese espectador la voluptuosidad de los perfumes que flotan en el aire. A continuación transmitiremos, una vez más en versión de la soprano Elizabeth Schwarzkopf y el pianista Walter Gieseking, la canción In Frühlingsanfang, a comienzos de la primavera, que es el 597. Acaban ustedes de oír la canción para soprano y piano In Frühlingsanfang, a comienzos de la primavera, que es el 597, de Wolfgang Amadeus Mozart. La tercera de las canciones que Mozart compuso para la serie de canciones para la primavera de la colección de canciones para los niños y sus amigos con piano, publicada en Viena en enero de 1791, es Das Kinderspiel, que es el 598, con texto como la primera de ellas, de Christian Adolf Overbeck. Mozart, una vez más, la trata estróficamente, como es lógico para este juego de niños, y escoge la tonalidad de la mayor para jugar con la pequeña broma de Overbeck en unos pocos compases llenos de alegría, que podría muy bien servir de punto de partida para un scherzo instrumental. Pero se trata más de una especie de ronda infantil que parece acelerarse con cada estrofa, mientras va aumentando su alegría hasta el pequeño ritornelo del piano con que termina y que parece prolongar la sensación de felicidad. Escuchemos la canción para soprano y piano Das Kinderspiel, que es el 598, interpretada por Elizabeth Schwarzkopf, acompañada por Walter Gieseking.
Kinder, mich bekennen, Freude bricht viel. Geschenken und Ecken versteht sich im Spiel. Wir lernen und singen und rennen rundum und hüpfen und springen im Grase herum. Warum nicht zum Urren ist Zeit noch genug? Wer wollte wohl knurren, der wär ja nicht klug. Wie lustig denn dort ist auch das Gras. Beschreiben mit Worten kann keiner wohl das. Ei, seht doch, ihr Brüder, den Schmetterling nach. Wer wirft ihn uns wieder, doch schonet ihn ja. Noch einer, der ist wohl sein Freund. Oh, schlag ihn ja keiner, weil jeder sonst weint. Ach, geht ihm schon unter die Sonne so früh? Wir sind ja noch unter, ach, Sonne verzieht. Nun morgen, der Brüder, schlaf wohl gute Nacht.
Con la transmisión de las tres canciones para la primavera, que es el 596, que es el 597 y que es el 598, que Mozart escribió el 14 de enero de 1791, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además terminamos de oír las 73 cadencias y semicadencias que compuso para conciertos para piano de otros compositores y para los suyos propios. Para este programa se utilizaron textos de C.M. Girdlestone, Christoph Wolff, Paul Badura Skoda, William Mann y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe, quien también estuvo a cargo de la grabación de las cadencias interpretadas por Beatriz Acosta en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando cronológicamente la producción de Mozart durante 1791, el último año de su vida, y nos tocará música de baile. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La radio Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.